Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera se va componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas.
Qué alegría encontrarnos con ustedes para una vez más compartir Los Años No Vienen Solos. Ya en el en la tercera semana del año, el tercer programa del año. Bienvenido, Esteban, también.
Muchas gracias. Y un abrazo para nuestra audiencia, para sí, que se entusiasmen también con el programa de hoy, que nos va a invitar, en este sentido, a tomar acciones concretas allí donde estamos.
Es verdad. Y también se puede abrazar con palabras, ¿eh? Sí, y sí, así lo hacen algunos oyentes y nos mandan mensajes preciosos que queremos compartir con nuestra audiencia. Por ejemplo, desde Estados Unidos, de allá de Georgia, nos escribe nuestra hermana María Elena Rodríguez. Y ella dice, me gusta el programa de la hermana Nancy y el hermano Esteban, Los Años No Vienen Solos, porque me nutre, me enseña y soy fan de la hermana Nancy. Mira, tengo una fan. Mi esposo dice la prima Nancy, porque es Rodríguez, claro, claro, está muy bien. Así que un abrazo y que continúe el programa, porque son muy entusiastas y bendicen mucho a las personas. Feliz Año Nuevo para todos. Nos saluda entonces la hermana María Elena Rodríguez, a quien le enviamos otro abrazo fraterno desde acá y muchas gracias por su mensaje.
Tenemos un audio también, ¿te parece escucharlo?
Sí, claro, cómo no.
Licenciado La Rosa y profesora Nancy, felicitaciones por el programa de Los Años No Vienen Solo, el tema Andar en los Pasos de Jesús. Escucho Transmundial desde que se inició y quería decirles que los temas de esta de ese programa me gustan mucho. Y quisiera que trataran el tema de por qué los cristianos no son sal y luz en el mundo y le dejan el camino al ateo para hacer esas cosas. Muy amables, felicidades, feliz año y bendiciones.
Bueno, muchas gracias por ese mensaje y por supuesto que recibimos la sugerencia de tratar ese tema que nos pide el oyente sobre por qué los cristianos no somos sal y luz y dejamos el camino a los demás. Bueno, vamos a prepararlo y le prometemos al oyente que lo vamos a tratar desde aquí.
Vaya tema importante.
Buah, sí, por favor.
Tenemos otro mensaje.
Bueno, el otro mensaje dice que desde Estela, de Cerros Negros, departamento de Colonia, nos dice que está escuchándonos y que le viene bien todo lo que decimos.
Buenísimo.
También nos manda abrazos y bendiciones.
Tiene mucho que ver con el tema de hoy.
Qué lindo, ¿no? Que la gente abrace. Muy bien.
Mensajes que han llegado por el 091-610-610 SMS o mensaje de WhatsApp 091-610-610.
Es bueno saberlo.
¿Por qué estamos hablando tanto de abrazos, Esteban? Y es porque próximamente, la semana que viene, el día 21, se celebra el Día Internacional del Abrazo.
Mirá vos, es una novedad para mí.
Sí. Para mí también lo fue, pero sé que la gente le gusta mucho recibir abrazos.
¿Y desde cuándo se celebra este Día Internacional del Abrazo, Nancy?
Bueno, desde 1986, aunque esto recién empieza a propagarse, ¿verdad?, por las redes sociales, pero desde 1986 fue una fecha creada por Kevin Saborney, un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su su propia familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo que a todos nos gusta, como lo es dar y recibir abrazos. Viste que todas las festividades en realidad son excusas para,
claro,
¿no?
Para incentivar, sí, que esto sea una práctica habitual. Uh-huh. Esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio, en Michigan, y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Saborny.
O sea que él estaba con todo a la mano ahí como para hacer esta celebración.
Sí, porque imagino que habrá muchos otros días que no logran este vuelo,
claro,
por falta de promoción,
exacto,
digamos.
Exacto. Bueno, hay muchos beneficios que aportan los abrazos. Ajá. Y está comprobado científicamente.
Además de dar confort, ser calentitos y en ocasiones ponernos el corazón a mil por hora, los abrazos aportan muchos beneficios para la salud, tanto física como psicológica.
Bueno, y entre sus principales aportes están los siguientes.
Aportan seguridad.
El ser humano es muy frágil por naturaleza, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. Y esto desde la niñez, ¿eh?
Sí, sí.
Desde nuestros primeros días, momentos de vida.
Nos abrazan, uh-huh, sí. Provocan placer también.
Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego.
En tercer lugar, cubren nuestras necesidades afectivas.
Bueno, una persona necesita diariamente por lo menos 14 abrazos, ¿se escuchó bien?
14 abrazos.
14 abrazos para sentirse plenamente querido.
Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel, y no es más que la necesidad de contacto humano.
Bueno, otro beneficio es que permiten funcionar de mejor manera.
Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día.
Y otro también beneficio es que constituyen la mejor cura contra la timidez.
Contra la timidez, mira.
Sí.
Permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos.
Y por último, no que sea el último beneficio, pero es el último que vamos a tratar.
Que se ha descubierto,
sí,
¿no?
Disminuyen la presión arterial.
¿Qué te parece? Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente.
Bueno, a mí me ha pasado y yo lo he comprobado a esto. No sé si tanto como la presión arterial, porque no me he medido la presión en el momento que me abrazaron, pero cuando estoy muy nerviosa, y siento que mi corazón toco, realmente un abrazo a mí me tranquiliza.
Mira qué bueno. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿cómo celebramos el Día Internacional del Abrazo?
Bueno, la respuesta es muy sencilla. Salga a la calle y abrace a todas aquellas personas que conozca y que quiera.
También puedes regalar abrazos gratis. Claro está que con el permiso de la otra persona, ¿no? Nunca se debe invadir el espacio personal.
Otra manera de brindar cariño a los que están lejos o a nuestros amigos virtuales, por ejemplo, es enviar un mensaje de afecto, porque las palabras también abrazan, como decíamos, ¿no? Así que abrazar con ellas, si no podemos hacerlo en persona,
es una buena manera,
es una buena estrategia.
Vos sabés que he visto algunos videos en redes sociales, en internet, mostrando gente que sale justamente en ese consejo,
sí,
que dabas, hacer abrazos,
ajá,
en la vía pública.
Sí.
Sobre todo personas que tienen algún tema que los podría volver potencialmente discriminados.
Es verdad, lo vi.
Y se ponen con los brazos abiertos,
sí,
ponen un cartelito, dice,
ajá,
soy tal persona, por ejemplo, sufro SIDA, uh-huh, dice, una cosa así, o tengo SIDA, uh-huh, o una, y tengo unos, me darías un abrazo, y se ponen así con los ojos, uh-huh, vendados y los brazos así, y al que viene la abrazan, uh-huh, y se abrazan mutuamente.
Sí, también vi otro, Esteban, sí, otro video, que la persona, esto supongo que será en Europa o en Estados, uh-huh, Unidos, no sé, donde la gente es capaz un poco menos desconfiada, no sé realmente.
Sí.
La persona se pone un cartel grandote en la plaza, uh-huh, se lo cuelga al cartel y pone, regalo abrazos, hoy regalo abrazos, y la gente va.
Sí, sí.
Es increíble.
La necesidad que hay, uh-huh, de abrazarnos, ¿no? Uh-huh. En un mundo tan violento, agresivo en el que estamos, proveer afecto es tan necesario.
Es verdad. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito en una palabra que se usa para abrazar en nuestros entremeses lingüísticos.
Entremeses lingüísticos.
Bueno, hay quien la ha llamado a esta palabra la más bonita del idioma español.
La más bonita del idioma español.
¿Sabes cuál es?
No, no.
Apapacho.
Apapacho.
Una voz de origen náhuatl que la RAE define como palmadita cariñosa o abrazo. Etimológicamente, apapacho deriva de la voz náhuatl patzoa, la que puede traducirse como apretar. Por eso apapacho es justamente abrazo.
¿Y esto náhuatl de dónde viene?
Y esto es un término indígena, ¿no? De nuestras culturas más antiguas.
Antes de las colonias.
Ajá. Los mexicanos, sin embargo, tienen una definición mucho más poética del acto de apapachar, porque ellos utilizan mucho este término, ¿no? Sí. Que significa para ellos abrazar o acariciar con el alma.
¡Qué lindo! Uh-huh. Abrazar o acariciar con el alma.
Uh-huh. Y es que el término, especialmente común en México y Centroamérica, pero también empleado en otros países de América Latina, refiere a algo que va más allá del contacto físico. Uh-huh, uh-huh. Es realmente una muestra de afecto, ¿no? El apapacho es cariño, es consuelo, es mimo, es ternura. Y de hecho, aunque lo diga la RAE, nadie en la región de México, por ejemplo, vincularía la idea de un apapacho con unas simples palmaditas, por más cariñosas que sean.
Es mucho más que eso.
Así que un buen abrazo y apapache a la gente.
Historias de la vida real.
Esteban, los abrazos pueden cambiar la vida de las personas. Uh-huh. Y así le sucedió a este joven, este hombre, que realmente estaba en una situación catastrófica.
Y el abrazo le cambió la vida.
Exacto.
Cody era una persona que buscaba comida en los cubos de basura, ansiaba llenar su estómago de los desechos de los demás, dormía en la calle sin poder asearse, con la misma ropa cada día. Obviamente era maloliente.
Bueno, cuando tenía 12 años había comenzado a fumar marihuana. Después, uh-huh, a los 13 se fue a vivir a una comuna hippie en San Francisco, donde tuvo acceso a LSD y a otras drogas. Uh-huh. Y después incluso traficó e ingresaba miles de dólares a la semana, hasta que un día se inyectó heroína y su vida dio un vuelco. En 6 meses estaba consumiendo 10 dosis al día y se hundió en la miseria.
Fue encarcelado varias veces y después se pasó al crack y fumaba $1,000 por noche en Las Vegas. Su peso se redujo a 43 kilos.
Bueno, y vivía instalado en la desesperación.
Me imagino. Alguien le dijo que en la Central Christian Church podría ducharse, conseguir ropa limpia y desayunar.
Mientras aguardaba su turno de ducharse en esta iglesia, una voluntaria llamada Michelle, de mediana edad, se acercó a él y le dijo: «Señor, usted parece necesitar un abrazo».
Cody se quedó estupefacto y solo pensaba en su aspecto y en su olor.
Acto seguido, Michelle le dio un abrazo y le dijo que Jesús lo amaba.
En un momento en que todo el mundo lo rechazaba, se apartaba a su paso y lo miraba con desprecio, una joven le dio un abrazo y le cambió la vida.
Cody ahora es ministro ordenado en las Iglesias de la Esperanza en Las Vegas y dirige el ministerio Cadenas Rotas para ayudar y dar albergue a los desamparados de la ciudad.
El alcalde le pide ayuda incluso para tratar con los indigentes.
Esto que le sucedió fue entendido por Cody como una muestra de la gracia de Dios a través de la joven Michelle.
Una persona desahuciada, derrumbada, sucia, ruin, ¿quién quería tenerla al lado, no? Uh-huh. Observa y reacciona ante la actitud de una chica que es capaz de acercarse a él y darle eso que es tan simple, pero tan profundo, uh-huh, un abrazo.
Y eso, Esteban, es gracia de Dios, uh-huh, en acción.
Uh-huh. Ojalá el gesto lleno de gracia de Miguel abrazando a Cody inspire a muchos para mostrar así un poco de la inmensa gracia de Dios hacia el ser humano. Mientras recordamos nuestra propia esencia, tan llena de miseria, para que la altivez de espíritu no anide en nuestro corazón.
Es la gracia de Dios la que ha cambiado nuestra existencia. Y es la gracia de Dios la que nos motiva a seguir adelante a pesar de nuestras imperfecciones y contradicciones.
El abrazo de Dios nos cambió la vida. Nuestro abrazo al prójimo puede cambiar su vida porque es Dios el que actúa a través de cada uno de nosotros.
Y eso es gracia.
Es urgente que la Iglesia refresque esta teología de la gracia que tanto da por supuesta y que tan poco practica en demasiadas ocasiones.
La gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Y a veces andamos por ahí hablando de la gracia de Dios amamos mucho a Dios, pero no somos capaces de abrazar a alguien que está maloliente o que necesita o que ha sido discriminado en su vida, ¿no? Y qué bueno este ejemplo de esta joven Michelle que tanto nos inspira.
Renovando el espíritu.
Esteban, abrazamos con los brazos, ¿no?
Sí.
Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy es, ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos?
Cuando la crisis golpea su vida personal, ¿cómo responde usted a la soberanía de Dios?
¿Cómo transfiere el sentido intelectual del poder y de la presencia de Dios en la realidad práctica y emocional de una crisis personal?
¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos?
George MacDonald dijo una vez, nosotros vemos a Dios como nuestro último recurso y solo vamos a Él cuando no tenemos a dónde ir.
Nosotros no nos fortalecemos en el Señor hasta que nos damos por vencidos de toda dependencia de los demás y nos vemos obligados a depender solo de Él.
Qué triste esto, pero qué verdad. Para muchas personas la idea de esperar en Dios parece una de las cosas más precarias que podemos hacer en nuestros días.
¿No hay una tendencia natural a buscar algo además de depender de Dios?
¿No es hasta que todo lo demás falla que el hombre pone su confianza en Dios como último recurso?
Sí. ¿Dónde acudir en tiempos de desamparo total?
¿Dónde acudir cuando parece que todo el mundo se vuelve contra nosotros?
José era un adolescente arrogante que fue arrojado a una cisterna por sus hermanos y terminó siendo vendido como esclavo en Egipto por una caravana ismaelita.
Allí en Egipto le sucedieron otras cosas, buenas y malas.
¿Será que fue fácil para José mantener una actitud positiva mientras estaba en una cárcel hedionda en Egipto?
Probablemente no fue más fácil de lo que nosotros pasamos cuando los golpes financieros y desastres vienen, o cuando perdemos el trabajo, o cuando el matrimonio está en crisis, o cuando un hijo está atrapado en las drogas o algo peor.
¿Dónde está Dios en momentos como esos?
¿Dónde estaba Dios cuando José lo necesitaba?
José miró a los ojos de sus hermanos, años más tarde, y dijo, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente».
A veces tenemos que enfrentar las peores crisis de nuestra vida a solas con Dios.
En la sabiduría soberana de Dios, todo se reúne para su gloria, aunque nosotros no lo entendemos hoy.
La palabra ¿por qué? Puede conducir a algunos de nosotros a la locura si no nos volvemos al infinito y amor y sabiduría de Dios y a darnos cuenta de que esta crisis no cambia su actitud hacia nosotros.
Él todavía nos ama y nos abraza.
¿Dónde acudir cuando no hay luz al final del túnel?
¿Dónde acudir cuando solo vives el día y la noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, de la misma forma?
¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos?
Él está allí esperándonos con su abrazo.
Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
Alguien dijo, Dios es demasiado bueno para hacer algo cruel, demasiado sabio para cometer un error, demasiado profundo para explicarse. Cuando sabemos quién es Él, podemos dejar de preguntar ¿por qué?
No hay nada en este mundo que pasa fuera de la voluntad de Dios.
No hay fallos y no hay cabos sueltos en el último plan de Dios.
Tenga cuidado, no hemos dicho que Dios causó la tragedia que usted está viviendo.
Él no es el autor del mal.
Hay algunas cosas que simplemente no podemos explicar acerca del mal.
El rey Ezequías se encontraba en el momento de la muerte con la cara hacia la pared llorando amargamente. En Segunda de Reyes 20:1-3, Dios le envió un mensajero diciendo, «Ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás.
La respuesta de Dios a la humildad y a la oración de Ezequías fue un periodo adicional de 15 años de vida como gobernante de Judá.
Dios en su sabiduría a veces escoge sanar a su pueblo sobre la base de la oración.
Sin embargo, a menudo en su sabiduría, él decide no obrar sanidad física de esa manera.
El apóstol Pablo tenía su aguijón en la carne y Dios aún nos enseña y nos anima a través de ese sufrimiento.
En esos momentos, Dios nos recuerda que todo lo que necesitamos es confianza en Él.
Él es todo suficiente para satisfacer nuestras necesidades.
En la sabiduría soberana de Dios, Él ve el principio y el fin.
Podemos confiar en Él para lograr sus propósitos eternos.
Esta crisis que estamos viviendo no cambia su actitud hacia nosotros.
Él ya ha demostrado su amor al ir a la cruz y morir por nosotros.
Dos hermanas, en la muerte de su hermano, se enojaron con Jesús.
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba?
Marta trató de enfocar su fe. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, dijo.
Hay gente que, mientras se conducen a través de una tormenta personal, dicen, me sentí como si todo mi mundo se hubiera volado por los aires.
Mi confianza en Dios se había ido.
Hay un montón de gente que se siente de esta manera hoy.
Jesús le dijo a Marta y María que solo Él es todo suficiente.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Enfrentado a la muerte y al sufrimiento, Job dijo,
aunque él me mate, voy a esperar en él.
A veces nos enfrentamos a situaciones incomprensibles y desesperadamente dolorosas, y solamente Dios puede consolar nuestros corazones.
La pregunta que debemos hacernos no es dónde está Dios cuando lo necesito, sino dónde estoy poniendo mi fe cuando más lo necesito.
Moisés estaba llegando al final de su vida y el gran líder se estaba dirigiendo a los hijos de Israel antes de que se fuera a la tierra prometida de Canaán.
Y él dijo lo siguiente, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza.
El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo.
Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye.
Deuteronomio 33, 26 y 27.
El Dios del principio y el fin era su morada.
El eterno Dios es un lugar de refugio y acá abajo los brazos eternos.
El Dios que estaba en el principio es nuestro refugio.
Él es nuestra morada.
Y debajo están los brazos eternos para ti y para mí.
La palabra hebrea para abajo o debajo es significa la parte inferior.
La idea básica es estar en el lugar deprimente, humillado, abatido.
Debajo significa el límite de lo último, de lo que se ve como el fin.
¿Hasta dónde puede llevarle la experiencia que atraviesa el día de hoy?
¿Qué tan profundo en la vida ha estado?
¿Qué tan profunda ha sido su experiencia de dolor?
¿Qué tan lejos en el pecado ha caído en algún momento de debilidad?
¿Qué tan cerca ha llegado de la muerte en su sufrimiento?
No importa qué tan lejos vayamos hacia abajo, no podemos llegar por debajo de los brazos eternos de Dios.
No importa qué tan profundo vaya en su experiencia del dolor y la rabia, usted encontrará sus brazos eternos.
La figura de brazos habla de la fuerza y del poder.
Y lo eternal nos lleva al último punto, al alcance último de la imaginación y el pensamiento. Entonces se nos recuerda que el Dios infinito está debajo de nuestra carga de pena, miedo, dolor, terror y tristeza.
El eterno Dios es el fondo de todo.
Él es nuestro poder sustentador y fortaleza en momentos de necesidad.
Sus brazos se extienden para abrazarnos en ese oscuro misterio que desconcierta nuestra alma cuando nos asalta el miedo.
Aquí entonces está la respuesta a nuestros miedos.
Nos encontramos con nuestro descanso en Dios.
Él es el principio.
Él es siempre el principio.
Él es el Dios de los brazos eternos.
Es imposible hundirse debajo de estos brazos, porque ellos siempre están por debajo de todo lo demás.
Él es su morada, es el refugio de la tormenta, sus fuertes brazos lo están sosteniendo.
Solo Dios es suficiente para todas nuestras necesidades en esta vida y en la eternidad.
Jesucristo es suficiente para todo lo que nos enfrentamos.
Él es todo suficiente.
Toda nuestra salvación es de principio a fin en el Señor.
Hemos descubierto que Él es capaz y está dispuesto a hacer por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Es nuestra responsabilidad como creyentes permitir que el Espíritu Santo active la verdad de su palabra en nuestras vidas cuando lo necesitamos.
Pero tenemos que aceptar la responsabilidad de estudiar su palabra diariamente y memorizar las escrituras para que pueda asentarse en nuestros corazones.
La forma en que vivimos nuestras vidas cada día determina cómo nos enfrentamos a una crisis.
El Espíritu Santo solo puede apropiarse de la verdad de su palabra siempre y cuando hayamos tenido tiempo para estudiarla.
Nada más se necesita para calmar nuestros temores, sino el hecho de que Dios es y allí está.
Su existencia es todo lo que usted y yo necesitamos para esta hora.
No necesitamos ninguna evidencia o prueba.
Todo lo que necesitamos es Él.
Dios ha provisto para todas las contingencias posibles.
Absolutamente nada puede separarnos de su amor.
Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura o cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Nada.
¿Es Dios nuestro Padre negligente, indiferente, olvidadizo o ignorante?
Por supuesto que no.
Él sabe todo.
Él se preocupa por nuestras necesidades.
Él puede manejar todo y Él nos ama.
Se ha demostrado de una vez por todas en el Calvario.
Y Él quiere abrazarnos con sus brazos eternos.
Dejemos que el Dios eterno nos abrace. Entonces, ¿vamos a dejarnos abrazar por Dios? ¿Y vamos a abrazar a otros en su nombre?
Yo creo que solamente cuando nosotros hemos recibido el abrazo de Dios es que podemos ir a abrazar a los demás en sus momentos de necesidad, ¿no?
Cuando recibimos su consuelo en sus brazos es que estamos aptos para ir a consolar a otros, ¿no?
Es cierto. Y muchas veces podemos ser usados por Dios para abrazar al que necesita, ¿no? Él está esperando eso de nosotros.
Y tras las experiencias que hemos vivido, los sufrimientos que hemos tenido y la consolación que hemos recibido de Dios, somos capaces después de ir y abrazar.
Siempre recuerdo Corintios ahí que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros en sus tribulaciones, ¿no? Solamente el que ha vivido una tribulación y ha sido consolado puede entender y empatizar con el otro.
Así que en este espíritu, en este sentimiento, en esta realidad, salga a abrazar a otros entonces.
Y salga a abrazar a aquel que está cercano a usted, porque a veces abrazamos a los de afuera, pero
fácil, ¿no?
Nos olvidamos de los de adentro, ¿no? Entonces, abrace a su cónyuge, abrace a su hijo, abrace a su hijo rebelde, abrace a su abuelo, a su abuela, a todo el que tenga ahí cerca, abrácelo. Aproveche este momento que podemos recordar esta fecha como excusa para abrazar. Y empiece a hacerlo como un hábito en su vida. Va a ver qué resultados buenos traerá.
Cuéntenos luego cómo le ha ido con este día del abrazo, que es ahora dentro de poquitos días.
Sí, el 21.
Saber si ese día tomó alguna acción concreta acerca de ello. Y nos deja saber por el 091-610-610 cómo le fue. O puede empezar ya mismo, no espere el día, ya empiece a abrazar ahora, ¿no?
Por anticipado. Nos encantaría saber cómo reacciona la gente cuando usted los abraza, ¿no? Un abrazo así medio de improviso realmente debe ser algo maravilloso. Así que cuéntenos a través de ese número que Esteban les recordó, 091-610-610.
O también hágalo yendo a la página de internet en Facebook de Los Años No Vienen Solos y encontrar todo esto que hemos compartido hoy y también la posibilidad de allí compartir sus experiencias. Los Años No Vienen Solos en Facebook.
Y abrazamos a David desde acá, que siempre nos mantiene esa página preciosa. Así que gracias, David. Bueno, nosotros nos vamos entonces con el desafío del abrazo y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
La vida con sus penas y alegrías. llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.